precisa em que nós celebramos os nossos nome, Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor meu e Deus meu, creio firmemente que estás aqui, que me ves, que me ouves. Te adoro com profunda reverência. Te pido perdão de mis pecados e graça para fazer com fruto este rato de oração. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramental. El Evangelio de la Misa de hoy es aquel pasaje que se conoce como la confesión de en Cesarea de Filipo. Y nos dice San Marcos en el capítulo 8, en aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a la región de Cesarea de Filipo. Esa región del norte, limítrofe con Siria. Y por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista. Pues sí, efectivamente, algunos decían eso. Por ejemplo, Herodes decía, cuando oía hablar de Jesús, este es Juan al que yo mandé decapitar en la prisión. Pensaban que era una especie de, pues como de aparecido de Juan, de resucitado de Juan. Otros dicen que eres Elías. Pues había también esa confusión, esa creencia, porque Elías no había muerto y debía volver. La gente esperaba que regresara Elías, que había sido arrebatado en un carro de fuego y no había pasado por el trance de la muerte, sino que se había ido. Y lo esperaban. Y otros, que eres alguno de los profetas. La gente decía, ¿no será este el profeta? Un nuevo profeta, después de 400 años que no había habido profetas, estaban muy ansiosos de profetas. Entonces él les preguntó, eso dice la gente, soy Juan, o soy Elías, o otro profeta, o el profeta. Pero Jesús ahora se encara con los apóstoles, si no me contestes por otros, contéstame tú. Tú dime, ¿quién dices que soy yo? ¿Qué respuesta das? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Pues nosotros también debemos dar respuesta a esta pregunta hoy, cada día. ¿Quién va a ser hoy Jesús para ti? ¿Quién es para ti? Y Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. San Marcos, como sabemos, recoge la predicación de San Pedro y como que aquí no habla ya del primado de Pedro. No habla de la concesión de las llaves, de la entrega de las llaves, aquel que sería la roca, no habla de que le cambie el nombre. Simplemente dice lo esencial. Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran nada. Tú eres el Mesías, eres el Cristo. Sabemos que Mesías es la traducción hebrea o aramea de la palabra Cristo, que es la palabra griega que significa el ungido, es decir, el santo, el santificado, en definitiva Dios. Eres el Cristo, el santo de Dios. Y Jesús lo acepta plenamente, diciendo, pues sí soy el Cristo. Y los apóstoles se han de haber quedado pues como helados, es decir, está diciendo que es Dios. Está diciendo que sí a esta confesión de un apóstol. Y han de haber tenido un gran estupor, como se les fue la respiración, decir, aquí está Dios, aquí está con nosotros Dios. Pues nosotros podemos decir, aquí también está con nosotros Dios. Aquí está la Eucaristía. Aquí está aquel que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y nosotros tenemos que hacer también esta confesión de Pedro y de decir, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Verbo encarnado, tú eres el mismo Cristo. Y por eso cada jueves reafirmamos nuestra fe cantando o rezando el Adorote Devote. Y decimos, en la cruz se escondía solo la divinidad, aquí también se oculta la humanidad. Pues a Pedro se le escondía la divinidad, a nosotros se nos oculta la divinidad y la humanidad. Pero yo confieso, creo y confieso ambas cosas. Y el Señor está muy contento de que nosotros tengamos esta respuesta de fe eucarística y que pidamos más fe para creer más y para creer y confesar, es decir, creo con las palabras, pero confieso con las obras. Creo que eres hombre, un hombre perfecto, Señor y Dios, y creo que eres también perfecto Dios, aquí presente. Tú es vere Deus absconditus, decía profeta Isaías, tú eres verdaderamente un Dios escondido. Aquí está un misterio de fe, para hacer constantes ejercicios y decir, sí, yo creo, eres tú, eres Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, vivo, el pan vivo, el que está aquí presente. Dame la capacidad para responderte a tu presencia eucarística, para estar a la altura de tu don, de pensar si hasta ahora he llevado una vida eucarística más o menos, pues ahora quisiera llevar una vida eucarística muchísimo más intensa, muchísimo más comprometida, como si fuera, pues eso, una vida eucarística, una realidad de respuesta de vida a la presencia eucarística. Creo y confieso que aquí también se oculta la humanidad con la divinidad. Creo con la mente, con el corazón. Confieso con mis obras, con mi vida, con mi respuesta. Había una persona que decía que cuando rezaba las preces de la obra, esas preces que ahora ya también están en internet. El otro día encontré una cosa que decía, bueno, aquí están las preces del Opus Dei en letra, pero aquí están las preces del Opus Dei habladas. O sea, también para que veas cómo se pronuncia. Hasta eso. Bueno, pues que cuando rezaba las preces, decía, cuando llegaba Sante Petre, Sante Paule, Sante Joan, decía, Señor, dame la fe de Pedro, dame el celo de Pablo y dame el amor de Juan. Cuando invocaba a esos y patronos de la obra, pues dame la fe de Pedro, que te está confesando. Está confesando, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres Dios. Dame la fe de Pedro para confesarte en la Eucaristía. Y dame también el amor de Juan para actuar en consecuencia. Creo y confieso. Estoy confesando. Dame el celo de Pablo para que después de llenarme yo de la Eucaristía pueda hacer un apostolado eucarístico. Pero vamos a seguir, pues siempre como volviendo sobre estas ideas fundamentales, aunque las meditemos cada jueves, aunque la Eucaristía sea una realidad, pues, que nos acompaña siempre, para que no nos acostumbremos en el sentido malo de que nos dé casi igual, de que volvamos a tener el asombro eucarístico, ese estupor que se debieron llevar los apóstoles cuando el Señor dijo: sí, yo soy el Cristo, aquí con ustedes está el Cristo, el Santo de Dios, el ungido. Y vamos a tratar de hacerlo precisamente porque se nos puede desdibujar en el silencio del sagrario y nosotros dejar de escuchar esa voz de silencio que está en el sagrario, porque es un misterio de fe pura. Y podemos otra vez pedir al Espíritu Santo que nos venga a iluminar con sus dones y que nos ayude a tener este don de entendimiento, que nos ayude a captar más profundamente este misterio de la presencia real. Presencia real, real presencia. No presencia virtual, no, presencia real. Otro día contaba una persona que había pues descubierto una aplicación de las computadoras que se llama Skype. Y entonces por esa aplicación, pues si yo tengo esa cosa que puedo ponerla gratis en la computadora, pues otra persona que tenga otra computadora y que esté con internet pues, y tiene eso de Skype, entonces pues aparece, marca y aparecen en las pantallas cada uno. Ahí está, yo estoy viendo y estoy hablando con la persona que está conectada con Skype, conmigo. Y nosotros podemos decir: ah, pues qué bueno, fíjate que ya puedo yo tener conversación con alguien. Bueno, qué bueno, es una gran cosa. Pero no es una presencia real. Como si dijera: ahora, ¿por qué no me dan el círculo por Skype? Y decir: no, pues es que tienes que estar presente. O también voy a conectarme a la misa del Papa. Bueno, es que no te vale, porque tienes que estar presente, igual que si la viera por televisión. A menos de que sea una persona enferma, que como sabemos los enfermos, pues pueden cumplir con el precepto a través de la televisión. De hecho, no están obligados tampoco a ir a misa, así que aunque no la oigan ni por televisión, pues tampoco pecan. Pero no es una presencia por televisión de la misa o de esa persona por televisión, que sea una presencia virtual, es una presencia real. O sea, él está, no solo está como si nos hubiera dejado una grabación suya, o como si nos hablara por teléfono, es él el que está. Pues presencia real, real presencia de Cristo, para que sigamos escuchando esta voz invitadora del sagrario y o escuchando todo lo que nos quiera decir en el sagrario. Hay una persona que dice, el que escribió: ¿por qué callas, Señor, en el sagrario? ¿Por qué estás en silencio en el sagrario? Y empieza a decir: bueno, pues es que en el silencio nos puede decir todas las cosas. Si nos hablara, pues por ejemplo así, nada más como si fuera una grabación, pues nos diría lo que nos está diciendo ahí. Pero en el silencio nos puede decir todas las cosas, todas las cosas. La cuestión es simplemente que sepamos oír. Y nosotros estar también en silencio. Podré descubrir las grandes maravillas del amor de Dios en el silencio del sagrario. Desentrañar el silencio del sagrario. El Papa Benedicto XVI, pues, siempre da unas enseñanzas muy profundas. Acaba de escribir un mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se llama Entre Silencio y Palabra. Porque el día de San Francisco de Sales, 24 de enero, es el día de la comunicación, de las comunicaciones sociales. Y les escribió un mensaje a los encargados de las comunicaciones, de la comunicación. Y así se llama su mensaje de este año, Entre Silencio y Palabra, Entre Silencio. Y ahí, por ejemplo, dice: Dios habla por medio de su silencio. Dice cómo, pues efectivamente en la actualidad hay una sobreabundancia de mensajes, donde los mensajes y la información son abundantes, El silencio se hace esencial para discernir lo que es importante de lo que es inútil y superficial. Silencio se hace esencial. Podemos pensar a lo mejor una persona que se pasa muchas horas en el coche, por ejemplo en la Ciudad de México, un taxista, y todo ese tiempo estuvo oyendo el radio. Yo creo que hay un momento que ya ni lo oye por tantas horas que lleva oyéndolo. Entonces, el silencio se hace esencial. Si yo no estoy en silencio, no puedo discernir lo importante de lo que es inútil y superficial. Y Dios, por lo tanto, habla por medio de su silencio. Y nos podrá decir ahora a todos, ¿tú quién dices que soy yo? ¿Quién estoy siendo para ti? ¿Estás confesándome en tu respuesta de vida eucarística, en el silencio de la Eucaristía? ¿Sabes interpretar qué te quiero decir con el silencio? ¿Oírme en el silencio? Y dice también el Papa, el silencio prolonga sus palabras precedentes. Como si nos dijera, ya te hablé, ahora haz que las palabras se prolonguen en tu silencio. Sigue oyendo mis palabras. Y por eso también decimos en el Adoro te Devote, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Voy a seguir dándole vueltas a sus palabras, por ejemplo, esas palabras donde dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo. O esas palabras maravillosas del capítulo sexto del Evangelio de San Juan, yo soy el pan vivo, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este es el pan que da vida, no como el maná. Estás viviendo ya la vida nueva, la vida eterna, cada vez que comulgan. Voy a hacer que esas palabras se me, no sé, como me empapen a través del silencio, a través de todo lo que tenga que decirme Jesús en el silencio del Sagrario. El silencio prolonga sus palabras precedentes. Qué importante es para que nosotros pues no caigamos en el peligro de ser personas superficiales, como decía aquí, que están pues llenas de cosas triviales, pero no las importantes, que no acaban de meterse en las importantes. Pues voy a cambiar el Sagrario por la televisión, voy a cambiar el Sagrario por el radio, voy a cambiar el Sagrario por la computadora, voy a cambiar el Sagrario por el periódico, voy a cambiar el Sagrario por mis lecturas insustanciales, voy a ser alma de Sagrario, alma de Eucaristía, porque creo y confieso en la presencia real de Cristo. Y luego dice el Papa, si Dios habla al hombre también en el silencio, el hombre igualmente descubre en el silencio la posibilidad de hablar con Dios y de Dios. ¿Qué vas a decir tú en el apostolado? Pues aquello que hayas oído en el Sagrario. ¿Has hablado con Dios? Pues ahora puedes hablar de Dios. No se puede hablar de Dios sin venir del silencio. Porque entonces como que estaríamos haciendo una especie de barniz superficial de la palabra de Dios que no hemos hecho nuestra. Nos vamos a acordar de aquella anécdota que se dice de Santo Tomás, que este gran teólogo, este teólogo que es al mismo tiempo un gran místico, un gran contemplativo. Por eso nosotros hoy cantamos el himno suyo, el himno eucarístico tan bonito que compuso. Para poder hablar de Dios, iba a meter su cabeza dentro del Sagrario. La metía ahí, abría la puerta y, pues no sé, como que juntaba su cabeza al copón. Y como que ahí se llenaba. Este autor, Chautard, que escribió El alma de todo apostolado, habla de eso, de que la fecundidad de un apostolado es paralela al grado de vida eucarística alcanzado por el alma del apóstol. Pues es, ¿de qué depende mi fecundidad apostólica? De tu vida eucarística. No depende de tu capacidad de hablar o de tu simpatía, sino de tu vida eucarística, de lo que te llenes para que puedas después darlo. ¿Por qué nosotros, los obreros evangélicos, continuaba preguntándose este hombre, que lamentamos resultados pobres, no vamos con más frecuencia a esa escuela donde el Verbo instruye a los que trabajan en su viña? ¿Por qué no hemos ido a beber a la fuente del corazón de Dios presente en la Eucaristía? Como eso no ocurría, entonces Dios no hablaba por nuestra boca. Y ha sido fatal el resultado. No nos extrañemos, pues, de la esterilidad de nuestra palabra. Y ahora empieza a hablar a los sacerdotes. Dice, ministros del Señor para quienes el tabernáculo estaba mudo, el ara fría y la hostia casi inerte, debimos dejar abandonadas las almas en sus caminos de perdición. No carguemos la culpa a la inmoralidad de la sociedad, aunque sea muy grande, porque podemos comprobar la moralización obrada en parroquias mucho tiempo descristianizadas por la dirección de sacerdotes abnegados, pero sobre todo amantes de la Eucaristía. No lo dudemos, la eficacia de cualquier labor apostólica o evangelizadora está en la Eucaristía. Ese memorial viviente de la pasión del Señor es la única fuente de donde emana la gracia que salva el mundo. Pero si nos dame la fe de Pedro, dame el amor de Juan y dame entonces el celo de Pablo, habiéndome llenado de la fe eucarística, del amor eucarístico, podré pues salir a llenar el mundo. En siglos pasados, dice este hombre, bastaba una piedad ordinaria para preservar a las almas del contagio del mal. Pero para el virus actual, para el daño tan profundo que existe hoy en la sociedad, este Chautar está hablando a las primeras décadas del siglo XX, que sí estaba muy mal, pues había pasado ya, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y había pues, mucho declive moral. Pero ¿qué diría ahora? El virus actual, que tiene una violencia centuplicada, se precisa un suero vivificador mucho más enérgico. Pues no lo dudemos, la eficacia de cualquier labor apostólica está en la vida eucarística, en que sepamos oír la voz del sagrario, discernir la voz del sagrario. La contemplación silenciosa de la Eucaristía, dice el Papa, nos sumerge en la fuente del amor. Claro, cuando voy a meterme a una fuente, me lleno de esa realidad de la fuente y entonces que va a salir pues toda la gracia, este suero que viene a evitar que el virus se siga inoculando en las almas. Por eso ojalá que nosotros digamos, quiero hacer mi apostolado muy eucarístico, mi centro muy eucarístico, porque mi alma es muy eucarística. Mi sagrario es para mí pues el lugar a donde siempre vuelvo, del que siempre estoy pendiente, porque creo y confieso ambas cosas, la humanidad y la divinidad de Cristo presente, la presencia real, creo y confieso la presencia real. Pero vamos a pedir al Espíritu Santo su luz, sus dones, que nos ayude a todos. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. La obra está hecha en ti, la obra está hecha en tu centro, la obra está hecha en la delegación, la obra está hecha en la región, la obra está hecha en el mundo. Porque la Eucaristía hace la Iglesia, va haciendo. Es lo más importante que existe sobre el mundo, simple y sencillamente. No es el Papa, no es el Vaticano, no es la Biblia, no es el dinero, no es la Eucaristía. Ni siquiera son los santos, porque los santos, pues al fin y al cabo, son santos por la Eucaristía. Pues una vida esencialmente eucarística. Esencialmente eucarística, totalmente eucarística, como la vida de la mujer eucarística. La mujer eucarística, pero vamos a pensar también que para ser eucarísticos necesitamos el silencio, porque Él se comunica en el silencio y está en silencio. Y si hay una persona que está todo el día acelerada, todo el día con ruido, todo el día inquieta, pues no soy amigo del silencio. Y no voy a estar sintonizando en el silencio del sagrario. Voy a preferir el ruido de la calle, el ruido de la televisión, el ruido de la conversación, el ruido del teléfono. No, el silencio del sagrario. Pues María es mujer eucarística porque es mujer del silencio y de la escucha. Decía Juan Pablo II. Mujer del silencio, se sienta como la otra María, como la María de Betania, a los pies de Jesús. Y ahí oye todo, todo oye. Y se pone muy feliz porque, pues, está siendo la mejor discípula del Maestro que nos habla en el silencio de cada sagrario. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
Vivere, te libisere, te luce sa. Ti lungo da sicci.